nos atiende, pues, tal vez el hombre con mayor experiencia en la administración del presidente Trump, quien fuera su asesor de seguridad, el señor John Bolton. Tenga usted la gentileza, Ana, de saludarlo, agradecerle esta entrevista y preguntarle él con cuál versión sobre lo que está pasando en Oriente Medio coincide. Es que para Irán y para Israel a esta guerra le falta mucho tiempo, mientras que para Donald Trump está prácticamente en su final. ¿Él con cuál de esas dos teorías estaría o no de acuerdo?
Good morning, Mr. Bolton. Thank you very much for your time today this morning.
Thanks for having me.
We want to begin by asking you, which of these theories do you believe to be certain or more realistic? What Iran and Israel believe in is that this war has a long way to go, or what President Trump has said, that the war would end shortly?
Well, I think Trump himself started out by saying it would last 4 or 5 weeks at least, and I think that's right. I think the purpose of the military activity by going after the nuclear weapons program and the ballistic missiles, among other things, was to sow instability in the top levels of the regime to facilitate the opposition, causing it to collapse. And you can't plan that out effectively in advance. And the worst thing to do is set an artificial deadline.
Pues nos dice que eso no se puede planear exitosamente con anticipación. Él cree que Donald Trump comenzó hace 4 o 5 semanas esta campaña destruyendo estas armas nucleares iraníes, sus misiles balísticos, todo con el propósito de vender la inestabilidad en el régimen y que pues esta oposición pudiera surgir en ese país. Pero nos dice que eso no se puede vender de esa manera, ni mucho menos pues planteando una línea de tiempo o que hubiese un día final para que esto ocurra o que esto se caiga.
Ana, una pregunta recurrente aquí en los pasillos en Washington es, ¿por qué el presidente Trump insiste en atacar a Irán de la manera en la que lo está haciendo si el año pasado fueron, según él, obliteradas, destruidas 3 bases nucleares muy importantes de Irán?
One of the questions that keeps on popping up is, why does President Trump insist on attacking Iran if allegedly last year the attacks had obliterated, destroyed all of the nuclear weapons facilities in the region?
Because last year he didn't tell the truth. I think that it's clear that the U.S. strikes and the preliminary Israeli strikes caused the nuclear program a lot of damage. But they did not obliterate the program. That's one reason why they have to go back and do it again now. But it also underlines why regime change is the only solution here. Every time the nuclear program is hit, and it's been hit before by cyber attacks and assassination of nuclear scientists by the Israelis, they simply replace the scientists, replace the cyber infrastructure, and keep trying to make progress toward nuclear weapons. The weapons are a problem, but the fundamental problem is the regime itself.
Porque el año pasado el presidente Donald Trump no dijo la verdad. Es claro que estos ataques que implementaron en Irán dañaron el programa nuclear, pero no lo acabaron por completo. Y por eso tuvieron que regresar, volver y hacerlo de nuevo. Nos dice que la única solución acá es un cambio de régimen. Esa es la única solución. Nos dice que el programa nuclear se puede golpear como ha pasado antes y como han hecho los israelíes en el pasado, pero simplemente lo que hacen en Irán es reemplazar a los científicos, reemplazar la infraestructura y pues vuelven a crear las armas. Así que nos dice que la única solución de fondo es el cambio de régimen.
Grace, el New York Times tenía un artículo que decía que Estados Unidos o la administración Trump no pensó que Irán iba a responder de esta manera, específicamente en términos de petróleo, y que no iban a interrumpir ese suministro de petróleo. ¿Él cree que Estados Unidos, que eso es cierto, que Estados Unidos no calculó esto? Mr. Bolton, the New York Times has said that the U.S. did not calculate, that the Trump administration did not calculate that Iran would respond like this, that they would go ahead and interrupt the oil shipments towards the rest of the world. Do you think that's right, that the Trump administration did not calculate this possibility?
Well, there's certainly press reports to that effect, that they were very surprised at the sudden increase in the price of oil. And all I can say to that is, if they didn't understand it, that's a serious failure, a serious lack of preparation. There are other things they didn't prepare in advance. They didn't prepare the American public for this. They didn't prepare Congress. They didn't prepare the allies. They haven't been working effectively with the opposition. But it's common sense that war in the Middle East, which involves 20% of the world's production of oil, would cause prices to rise. And there should have been, and I believe there probably are somewhere, contingency plans in place for that. And if they haven't been thought through, that's a major failure by the Trump administration. And I speak as someone who wants to see regime change succeed here. It's a major problem that they didn't think about it. And it's a major problem if our military has allowed the straits to be mined or progress toward that by the Iranians to happen, because it's very critical to restore the confidence of the ship owners, the tanker owners, and the insurance companies that it's safe to go through the strait before those ships will sail again.
Pues nos dice que es un fracaso que no hayan pensado en el aumento del precio del petróleo. Nos dice que hay reportes en la prensa en que señalan que la administración se sorprendió por esa consecuencia que tuvo el ataque en Irán, y pues ellos francamente no entendían el fracaso que esto podría generar, sobre todo en esa materia. Entonces, lo que demuestra es la falta de preparación, porque no prepararon al Congreso, no prepararon al público estadounidense, no prepararon a los aliados, no han trabajado bien con la oposición. Entonces, para él es simplemente sentido común que obviamente esta guerra en Medio Oriente, en donde se produce el 20% del petróleo, pues va a aumentar el precio, y pues no generaron un plan para eso. Y si no lo pensaron, pues francamente para él es un fracaso. Y habla alguien que quiere un cambio de régimen, pero el problema es que no hubo una buena planeación aquí por parte de esta administración, y es crítico restaurar la confianza de las empresas para que vuelvan a transitar por el estrecho.
Escuchan a John Bolton. El señor Bolton fue el asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump. Félix.
Sí, esta es la guerra con menos apoyo desde la Segunda Guerra Mundial. Solo el 41%, la cifra más baja para una intervención militar de los Estados Unidos. Y cuando se habla de tener tropas en el terreno, el rechazo llega al 70%. En un año de elecciones como es este, ¿él piensa que el presidente Trump va a necesitar una salida rápida de Irán?
This is the war with the least support since World War II. 41% of Americans would support this war. And then when we think about troops on land, the number, you know, it gets worse. A bigger number of Americans are against this war. Do you think that in an election year like this one, President Trump is going to need an easy way out so that it doesn't affect the votes coming up in the elections?
Well, it's certainly correct and important that public opinion does not support the war, and that is an element of the failure of leadership for Trump himself. That's what he should have done before the attack, not laying out what the military would do or when they would do it, but laying out the case for regime change. He failed to do it. He can still do it, but it's very late and will be less effective than if he had done it beforehand. And it's, I would think, a big worry that if things don't go quickly, and there's every indication they won't go so quickly, that Trump will begin to get nervous and order the troops back. But, you know, he'll declare total victory when he does that. It won't be true, but he'll say it anyway. And it will leave this very wounded regime still in place, looking to go right back to recreating the nuclear weapons program and their support for terrorism.
Pues nos dice que es correcto decir que la opinión pública no apoya la guerra. Para él es un fracaso la falta de planeación, y reitera por parte de esta administración, porque pues lo que quería lograr era un cambio de régimen, y eso no se logró, porque pues el régimen pues va a quedar herido, pero va a permanecer en su lugar. Para él esta no va a ser una guerra rápida, y pues lo que va a salir diciendo Donald Trump es que ellos tuvieron una victoria total, a pesar de que sea mentira, no va a ser verdad, pero pues van a decir que lograron una victoria total, van a salirse porque se va a empezar a poner nervioso, porque esta para él no aparenta ser una guerra rápida, y para él lo que hizo Donald Trump no fue efectivo, y tenían que hacer una planeación de antemano para que el régimen pudiera salir, y no lo hicieron. Así que sí puede ser una preocupación para Donald Trump que las cosas no fluyan tan rápido como esperaba.
Justo un par de días antes de que arrancara la ofensiva en Irán, Estados Unidos estaba sentado a la mesa con Irán negociando. Esto, ¿en qué situación deja otra negociación? La negociación que está adelantando Estados Unidos con Ucrania y Rusia para finalizar la guerra. ¿Se puede confiar en Estados Unidos?
A few days before this offensive, the U.S. was sitting down with Iran, trying to, you know, get to a negotiation. To what extent does this affect the negotiations going on between the war and the between Ukraine and Russia? Can those two countries trust the U.S. after this that happened with Iran?
Well, I think it's a question of not trusting Iran. They've negotiated for 25 years, and in the days before the attacks began, they were negotiating not with any serious intention of abandoning their quest for nuclear weapons. They were playing for time. They were desperately afraid that they were about to be hit militarily. They've never bargained in good faith. And, you know, as far as what's going on with Russia and Ukraine, it's very similar. I don't think the Russians are bargaining in good faith either.
Pues él no cree que haya buena fe aquí de Rusia tampoco. Nos dice que, pues en cuanto a Irán, pues ellos siempre buscaron una negociación simplemente para comprar tiempo. No tenían, pues ni siquiera una intención de lograr a un acuerdo, sino que durante muchos años lo único que hacían era comprar tiempo porque tenían miedo de que fueran a recibir un golpe militar. Entonces no cree que hubiese una negociación de buena fe, y en el caso de Rusia, pues tampoco cree que haya buena fe.
Yo quisiera preguntarle por Cuba. ¿Ve el embajador Bolton un escenario como el de Venezuela si el régimen de los Castro no cede a las peticiones de la administración Trump?
We want to ask you about Cuba. Do you see a possibility of a scenario like the one we saw in Venezuela if the Castro regime does not do what President Trump is asking for?
I think the economy in Cuba is in very bad shape, and the loss of the very heavily subsidized oil from Venezuela has put them in even greater economic difficulty. I think that the people on the island can see that they're very close, perhaps, to getting rid of this post-Castro regime. And I think with Secretary of State Marco Rubio watching the situation very carefully, that toppling this regime in Havana is very much a priority for Rubio, at least. So I think the possibility is really there.
Mr. Bolton, thank you very much for your time, but let me ask you a last question. Do you think the way that Mr. Trump handled the situation in Venezuela could be the same way he can handle the situation in Cuba?
I don't think the situation in Venezuela was handled correctly. I think certainly it was right to remove Maduro, but you still got the same group of Chavistas running the country, trying to protect themselves, keep themselves in power, and wait for Trump's short attention span to divert him to some other problem. The problem, as in the case of Iran, is the regime itself. The problem is the regime itself in Venezuela, which is still there, and the regime itself in Havana, which is still there. Until those regimes go and the people of those three countries have a chance to pick their own government, the problem remains. There's no compromise with these people. That's not what they're there for. They want to stay in power.
Mr. Bolton, thank you very much, and good morning.
Thank you very much. Goodbye.
Bueno, al final Julio nos habla sobre Cuba y sobre ese escenario que ocurrió en Venezuela y si puede pasar de la misma manera en Cuba. Dice que la economía en Cuba está muy mal. Nos dice que esa pérdida del subsidio de Venezuela y del petróleo, pues lo puso en una situación económica aún más complicada. Dice que la gente en la isla siente que pues están cerca de la salida del régimen. Marco Rubio, por supuesto, está mirando esta situación muy de cerca y tiene a La Habana como una prioridad. Entonces, ese cambio de régimen en Cuba y que puedan tener algún tipo de acción es una posibilidad. Y si cree que la forma como Donald Trump manejó la situación en Venezuela es la misma como se puede manejar el tema en Cuba, dice que no cree que la situación en Venezuela se manejó de la forma correcta, porque dice que pues si bien Maduro pues salió del país, vemos a los mismos chavistas y a su mismo régimen protegiéndose dentro del poder. Y el problema, al igual que en Irán, en Venezuela es el régimen como tal. La misma situación ocurre en Cuba, y pues en Venezuela el régimen sigue ahí y no se ha ido el régimen. Entonces, hasta que las personas no tengan esa posibilidad de escoger quién los gobierna, el problema sigue.